SER Podcast.
Roberto Enríquez, un aficionado es lo que eres, casi pareces un enamorado. Bienvenido a La Hora Extra.
¿Qué tal?
Pilar Castro, eres realmente malvada y absolutamente irresistible. Bienvenida de nuevo a La Hora Extra.
Igualmente.
Los dos interpretáis a una de las grandes parejas de manipuladores de la historia de la literatura, el vizconde de Valmont, la marquesa de Merteuil, en Las amistades peligrosas, esa obra de teatro de Christopher Hampton, basada en la novela homónima de Pierre Cordelot de Laclos, adaptada y dirigida por David Serrano. No sé, ni papa de francés. Mucha gente conoce Las amistades peligrosas por la película de Stephen Frears, Glenn Close, John Malkovich. ¿Habéis querido mantener una distancia con esas interpretaciones o inevitablemente las habéis revisitado?
A ver, yo sí la he revisitado, no para copiar nada, porque creo que es para mí una de las interpretaciones del cine que más me cautivó y que siempre guardo en mi cajón favorito. Pero bueno, sí que te inspira su trabajo. Lo que pasa es que es muy diferente hacer una historia en cine o en teatro. En mi caso, lo que más me ha costado de este personaje es su contención, ¿no? Porque yo además creo que una persona expresiva y necesito la expresión en mi vida. Y este personaje hace todo lo contrario, es pura contención. Entonces, claro, cuando tú estás en el cine y tienes un minuto de contención, cortas y vuelves a hacerlo, ¿no? Tienes momentos de descanso de esa contención, ¿no? Aunque tengas que estar muy concentrada, simplemente en el teatro lo tenemos que mantener durante 2 horas esa contención. Para mí, por supuesto que ha sido una inspiración, pero hay que hacerlo diariamente. Y el trabajo del cuerpo en el cine y en el teatro es totalmente diferente. Y lo que sí es igual es el texto y lo maravilloso que es esta función y, bueno, pues sí, este texto.
Yo en mi caso no he querido verlo, o sea, conocía la historia cuando salió la película, recuerdo que me dejó turulato, luego salió la de Milos Forman, Valmont, casi simultánea, ¿no? El texto de Heiner Müller, o sea, conozco esta historia mucho y precisamente cuando David me llamó para hacer este personaje, digo, yo no quiero ver la película porque, claro, las interpretaciones de estos monstruos son tan excelentes, están todos tan en un estado de gracia que yo preferí no tenerlo en la memoria y no revisitarlo porque indefectiblemente te vas a es tan bueno lo que hacen que es posible que no quede nada para la imaginación. Así que preferí no verlo para no contaminarme más de lo que ya estaba, ¿no? Pero bueno, por otro lado, el texto es tan rico, tan nutritivo que es una fuente de inspiración inagotable. Y luego la propuesta de David Serrano no tiene nada que ver con ninguna de las películas que hemos visto, con ninguna obra de teatro que hayamos visto sobre esta misma pieza, porque lo que ha hecho él es una elección de contemporizar, ¿cómo se dice esto? Actualizar. La época, ¿no? Obviamente ocurre en el siglo XVIII, nosotros tenemos un lenguaje ad hoc con esa época, incluso decimos tu carruaje llegó a tu casa a la misma hora que llegó tu amante, este tipo de expresiones, pero vamos vestidos de una época actual, atemporal, somos de clase alta, pero podría ser cualquier época. No hay un espacio vacío. Entonces quiero decirte que también ayuda mucho eso a sacarnos del imaginario que todos tenemos de la historia, ¿no?
Que hace que el espectador contribuya a ese imaginario.
Claro. Por eso luego os preguntaré. Son dos personajes muy fríos y muy calculadores. No he visto todavía esta adaptación, pero leyendo el texto me ha dado la sensación de que hay algo más de vulnerabilidad, por lo menos, que en la película. En cualquier caso, ya que mencionabas lo del cine, ¿es más fácil para un espectador de teatro entender y acercarse a estos dos manipuladores que en el cine?
La historia es la misma, ¿vale? Entonces, yo creo que el texto, el autor, propone un juego al principio en el que estos personajes te parecen fascinantes, seductores, inteligentes, divertidos, tienen un poder que atraen, ¿no? Lo interesante de la función es que ellos intentan hacer un juego para hacer una trampa a las vulnerabilidades de los demás y al final caen en su propia trampa, ¿no? Entonces, eso es muy interesante. Pero, ¿qué me habías preguntado exactamente?
Sí, a través del teatro uno percibe mejor esas palabras, esos gestos, esa frialdad, esa manipulación, que en el cine los tienes más cerca y allí presentes, ¿no?
Bueno, yo, en la película lo percibes ya mucho. Yo creo que lo que nosotros intentamos, porque es un texto maravilloso en el que hemos aprendido, bueno, yo personalmente como actriz y como persona diariamente, porque las reflexiones que tiene y las palabras son muy elevadas y muy bonitas y muy necesarias en el momento actual. O sea, el hecho de verlo en directo, ¿no? Creo que tiene una cosa atractiva esta función, ¿no? Que es como una especie, un juego que aparentemente es divertido y acaba fatal. Entonces, ver ese arco en el teatro creo que es muy interesante. Es como que si nosotros queremos, venga, al espectador, vamos a jugar. No hay vestuario, no hay escenografía, no hay nada. Veniros con vosotros y ya veréis lo que va a pasar, ¿sabes? Entonces, creo que en eso es un poco más interactivo, ¿no? En el teatro.
Hombre, es que el teatro siempre es diferente al cine en ese sentido, ¿no? O sea, tú el cine, a ver, partamos de la película de Stephen Frears, es una obra maestra. Entonces yo creo, y yo cuando la vi, recuerdo que me dejó, vamos, me conmovió, me atrapó, me sedujo, me volvió loco, ¿no? Que en ese sentido, el teatro creo que es lo mismo. La única diferencia es el hecho de que es en vivo. Eso ocurre en vivo. Oyes a la gente cuando tose, oyes el silencio sepulcral cuando se hace, oyes las carcajadas, la gente se contagia de lo que está pasando encima del escenario. Y esta cosa de lo presente, esto es, no tiene competencia. El cine no puede competir con eso. El teatro no puede competir con el cine, que de repente ponen una carroza, unos palacios reales, unos parterres, unos vestuarios, un tal. No puede competir, ¿no?, con eso. Pero sí que puede competir ganando por goleada en el hecho presente, en estar ahí, en que a unos metros se está produciendo una energía que llega. Y eso lo notas con el espectador. Lo hemos notado de cómo se descacharran en los juegos de manipulación, porque eso es muy sorprendente. El público, aunque seamos así de abyectos, están con nosotros. Nosotros dos todo el rato en los juegos de manipulación. Ves cómo cuando, por ejemplo, se produce la violación, entre comillas, con Cécile de Volanges, se quedan, hay un silencio sepulcral, una tensión que se corta. O sea, notas eso en el espectador y eso es muy potente, esa energía, ¿no? Ahora, más o menos, pues yo no me atrevería a decir.
Pilar estuvo con nosotros hace 3 años junto a Candela Peña presentando Contracciones, que retrataba cómo una empresa podía controlar hasta los aspectos más íntimos de la vida de una trabajadora. Aquí en Las Amistades Peligrosas, uno de los grandes temas también precisamente son cómo se ejerce el poder sobre los demás, la manipulación, el control. ¿Os atraen estos temas, estos personajes con esos claroscuros morales?
A mí el tema sí que me atrae mucho. Luego realizarlo me cuesta mucho como actriz, pero luego me da una profundidad y una riqueza infinita en construirlos, ¿no? y en habitarlos. Pero sí que hay que hablar de ello, del abuso de poder, sobre todo siempre, pero últimamente creo que es muy necesario, ¿no? Y nuestros personajes juegan con eso, con la perversión, el abuso de poder, el no estar de igual a igual, el abusar de la fragilidad y la vulnerabilidad del otro. Y creo que ponerlo ahora encima de la mesa es muy necesario. Bueno, ahora y siempre, porque en el caso estamos viendo mucha deshumanización, ¿no?, de la gente oprimida. Y de eso habla realmente la función. Afortunadamente, para la especie humana, que es una de las frases que dice mi personaje, acaba mal, acaban muy mal. Acaba en una derrota, en una destrucción increíble. Entonces, bueno, hay ejemplos claros como el de Epstein y sus acólitos, que en principio él no acabó muy bien, a ver cómo acaban los demás, pero el abuso de poder siempre lleva al terror.
Para mí, perdóname que añada una cosita, O sea, que eso está. La base es, obviamente, como unos poderosos ejercen su poder frente a otros más desfavorecidos o frente a su propia clase, gente de su propia clase, como Madame de Tourvel, que es una mujer súper de la misma clase, pero cómo hacen esos juegos de manipulación para acabar llevándose el gato al agua, ¿no? Y cómo el que la hace la paga. Pero a diferencia de Macbeth, por ejemplo, de Ricardo III, de todos estos dramas donde alguien que lleva un comportamiento errático la acaba pagando, que esto es lo que ocurre en nuestra pieza, el autor, yo creo que el verdadero hallazgo es cómo diseña estos dos personajes de manera que tú como espectador, como lector, estés absolutamente empatizando y absolutamente arrodillado a estos personajes porque son inteligentes, brillantes, seductores, eróticos, divertidos, se saltan todas las leyes, todos los márgenes, y entonces eso... estos personajes que estás, el espectador, cuando estamos haciendo los juegos de engaño, está con nosotros, se ríe de lo que hacemos, no está diciendo que le están destrozando la vida a esta mujer, no, está con el mal, porque el autor se ha servido de un diseño de estos personajes que son omnipotentes frente a los otros, que están en el lado del bien, pero aquí entre nosotros son muy aburridos. Está la Madame de Tourvel con una moral católica súper estrecha, que tiene que ser con el amor a su marido, la cosa, la otra, la Cécile de Volanges, que acaba de salir del convento. Son muy aburridos y el autor se sirve de esto, ¿no? Y dices tú, y entonces genera esta contradicción en el espectador, que es, ¿cómo puedo estar de parte de estos cabrones con la que están liando? Pero es que son maravillosos. Y es una mezcla extraña, ¿sabes?
Sí.
Claro, del siglo XVIII ahora hay uno de los personajes que dice, lo único que me sorprende es lo poco que cambia el mundo. Uh-huh. Se ha vuelto a poner de moda la crueldad, que es una de las reflexiones que también aparecen en el texto, la nobleza de la crueldad. Están de moda los malas personas, iba a decir hijos de, están de moda estos... abusadores, sí, manipuladores que causan fascinación, incluso gracia, que millones de personas empatizan con ellos.
Nunca han pasado de moda.
Claro, yo creo que nunca han pasado de moda.
No.
Lo que creo que diferencia un poco al paso del tiempo es que antes eran más estudiosos, más inteligentes, creo, y profundizaban más. Eso a lo mejor les haría todavía más canallas y más perversos, pero no pasan de moda. El mal está siempre ahí. Lo que pasa es que, claro, lo que tenemos que intentar es... Que no ocurra, pero por eso es tan vigente este texto, porque han pasado casi 3 siglos desde que se escribe esta novela y cometemos los mismos errores.
Sí, sí, yo creo que habla como buena obra universal, habla de eso, de cómo siempre se puede hacer una lectura del mismo tema, porque es de absoluta vigencia, ¿no?
La marquesa de Merteuil suele presentarse como una villana, pero leyendo el texto también aparece como una mujer que ha aprendido a sobrevivir dentro de un sistema hecho por y para hombres. Roberto, Balmont pertenece a ese mundo que denuncia a Merteuil, juega con una ventaja simplemente por el hecho de ser hombre, por su posición social, por la impunidad que le concede además su entorno. ¿Crees que es consciente de ese privilegio que ni siquiera lo ha pensado?
Sí, claro, lo es perfecta, completamente. O sea, mientras, fíjate la diferencia, mientras Balmont, por el hecho de acostarse con muchas mujeres y de romper muchos matrimonios y ser un bon vivant, todo el mundo es archiconocido por la sociedad.
Aplaudido,
bueno, también temido, ¿no? Pero respetado, sí. y sobre todo respetado. Una mujer que hiciera eso no daría la vuelta a la esquina. O sea, quiero decir, pero esto sigue siendo de absoluta vigencia hoy. Un hombre, hoy en día, que tiene muchas relaciones, tal, es un don Juan, es un machote, ¿no? Como se pone ahí en valor su hombría, su atractivo, su poderío. Una mujer que hace lo mismo, enseguida es tildada de puta, que ha estado con 40, ha estado... Entonces, esto sigue estando vigente. En esa época, afortunadamente ha habido pequeños pasos de avance de la mujer.
Ha habido grandes avances, afortunadamente.
Yo creo que grandes no. Ha habido algunos. Pero en el sentido medular de la cosa sí que es verdad. Ahora pueden votar, ahora pueden tener una cuenta propia, ahora pueden divorciarse, pueden hacer cosas que antes no hacían. Pero ese concepto de la virtud de una mujer frente a la virtud de un hombre. A los hombres tenemos otro San Benito, ¿no? Que es que tu hombría esté en juego. Si eres lo suficientemente hombre, Entonces, a lo mejor, si no eres suficientemente hombre, es que eres un blandengue, el hombre blandengue de nuestro querido... O no eres suficientemente hombre. Pero estos valores yo creo que siguen de absoluta vigencia. No sé.
Ha habido grandes avances, porque hoy en día incluso mujeres en Estados Unidos que defienden el que no tengan derecho a votar, que haya un único voto por familia y que sea el hombre como cabeza de familia el que vaya a votar. Y hay millones de mujeres siguiendo esta tendencia de las trad waves.
Yo creo que sí que se han conquistado bastantes derechos, afortunadamente, pero parece que no valen, que tenemos que ir para atrás y eso no es bueno, no es bueno. Aparte, mi personaje Mertel, que todo el mundo la describe como la mala, la perversa, la tal, que en su caso no le dicen, en su caso el atractivo,
yo creo que hablan de la perversión de los dos.
Sí, pero bueno, ella, para tener los mismos privilegios que tiene un hombre en la función, tiene que renunciar. Tiene que renunciar a muchas cosas que al hombre le sale gratis, ¿no? Y sobre todo, es que lo dice, o sea, el texto es maravilloso. Ella dice, soy mujer, no tuve elección. Las mujeres tenemos que ser mucho más hábiles que los hombres porque sois vosotros quienes guardáis todos los ases bajo la manga. Dice, podéis destrozar nuestra vida y nuestra reputación cuando os vengan ganas. Y si intentamos defendernos, vuestro prestigio sube y el nuestro se hunde. Este texto, que a mí me parece maravilloso, si yo lo dijera ahora mismo, está de absoluta vigencia. Entonces, es increíble que después de tres siglos pasen las mismas cosas. Entonces, claro que, o sea, este es un personaje protofeminista, que quiere decir que conquistó libertades, ¿sabes?, antes del movimiento feminista, ¿no? Entonces, son personajes femeninos que es curioso que lo haya escrito un hombre, que eso le da el doble de valor. Que siempre se decía que eran mujeres adelantadas a su tiempo, que esto también me toca a mí las narices, porque eso jamás se ha dicho de su hombre. Claro, son adelantadas a su tiempo porque piden derechos, porque están mucho sometidas. Y esta mujer no quiere estar sometida, quiere tener las mismas libertades y los derechos, pero tiene un precio que pagar. Entonces, cuando esa libertad es conseguirla para el beneficio femenino, cuando se pone a nivel de los hombres y el abuso de poder, la perversión y la crueldad siempre acaba fatal para hombres y para mujeres. Entonces, bueno, es que es un tema sin fin, te lo juro, que da para mucha conversación y mucho debate. Resumiendo, hemos conseguido, claro que hemos conseguido muchos
avances,
pero parece que quieren que volvamos hacia atrás.
Veo que te sabes muy bien ese manifiesto feminista que tenía aquí apuntado. No has fallado ni en una coma, ya me has contestado, pero ¿cómo es la relación?
He de decirte que esta es la parte principal de Pilar, ¿eh?
Claro.
Ahí es donde va ella y dice, ahí va Pilar. ¿Sí o no?
Sí, bueno, es que me ha costado mucho defender este personaje. Ahora puedo decir que es una perversa y una manipuladora, pero he tenido grandes discusiones de no quiero irlo, dejarme en paz, ella hace esto porque lo necesita, porque te pasa mucho.
Y hoy que se habla tanto de sororidad femenina, ¿cómo es la relación entre las mujeres en esta obra? ¿Qué nos dice?
Yo creo que aquí hay poca sororidad,
claro.
Tiene una cosa muy bonita el personaje de Mertel con la chica, con Cécile de Volanges, y es que a pesar de que la manipula, sí que la da lecciones de vida y filosóficas para que pueda estar en el mundo de una forma más libre y que disfrute. Hay otra frase que dice, nuestro sexo tiene muy pocas ventajas, lo mínimo que podemos hacer es aprovecharlas al máximo, ¿no? Y entonces ella le pregunta, ¿pero qué puedo hacer? Y ella le dice, pues bueno, que esté con los hombres que quieran, de la forma que quiera y como sea. O sea, sí que tiene una especie de maestría, ella se coloca de maestra con esta niña, aunque luego la destroza, ¿no?
Pero yo creo, perdóname Pilar, pero yo creo que se coloca como maestra por su propio fin. O sea, alecciona a la niña, porque esta es una niña muy puritana que acaba de salir del convento y que lo que quiere Madame de, no, o sea, la marquesa de Merteuil es que esta niña venza todos sus prejuicios, se tire por la pendiente y entonces fastidiar al que va a ser su próximo marido. No creo que lo haga por un sentido de la sororidad entre mujeres y te voy a dar estas claves que te van a ayudar.
Yo creo
sino
que
para
sí,
convencer que... a la niña para que se acueste, se libere de prejuicios y cumplir su finalidad.
Sí,
pero no habla mal del personaje. Quiero decir, son dos
sí
personajes que son muy egoístas. Van a la suya pura
totalmente,
y dura.
Totalmente, totalmente. Pero yo creo que con la niña sí que tiene ella puntos de sororidad, sí.
Ya que habláis de la niña y de Cecil, otro de los asuntos que aborda la obra, dentro también del abuso de poder, es el consentimiento. ¿Cómo has trabajado tú, Roberto, esta escena? No sé si te ha resultado incómodo ese beso y algo más
sí
que un beso forzado.
Es muy incómoda esa escena y además a la hora de hacerla notas también la incomodidad del público. Sí, es muy incómoda, es desagradable. Yo la disfruto porque tengo que hacerlo, ¿no? Pero en el fondo es como cuando ves un gato jugando con un pequeñito ratón que quiere escaparse y de repente el gato se hace el despistado y cuando va a echar a correr el ratón le pisa la cola. Es algo así, es una diferencia tal de poder del uno contra el otro, porque este hombre, aprovechándose de sus tretas, consigue la llave de su habitación con la excusa de pasarle las cartas de su enamorado y una vez que está dentro acaba casi forzándola. También es verdad, y esto es incómodo porque ella no quiere, ella se resiste, no para de decir que no y él tira para adelante. Lo único que puedo decir en su descargo es que porque como este autor es tan, tan interesante y tan sutil, no todo es tan maniqueo, ¿no? Entonces lo que sí que es verdad es que este tipo es como un plusmarquista de la sexualidad. Entonces, de repente, tiene unas habilidades, tiene una forma de besar, de tocar, una actitud, que esta chica, a pesar de que no quiere, acaba accediendo e incluso acaba disfrutando. O sea, quiero decirte, lo único que puedo decir en su descargo que es que en vez de tener su primera experiencia con un gañán, la tiene con un tipo que es un príncipe del sexo. Pero en lo que tiene que ver en el acto, en la moralidad del acto, es bastante bestia en el sentido de lo que hace con la niña, ¿no?
Lo que pasa es que a mí me gustaría aquí señalar una cosa, y es que nosotros estamos representando una época en que las mujeres conocían el sexo así. Es triste, pero era así. No podían tener las libertades de flirtear con un hombre, de ver si le gustaba, sino se le imponían a un hombre para ellas, o si no, a un convento. Entonces, la manera de descubrir el sexo casi siempre era un poco como una violación, ¿no? No estoy con consentimiento, pero luego, esto me da gusto, esto es así, esto lo normalizaban, ¿no? Que es terrible, ¿sabes? Pero era la manera. Entonces yo creo que es imprescindible mostrarlo como era, no juzgarlo.
Como era y cómo sigue siendo en muchos casos, ¿no?
Sí.
Porque este tema del consentimiento
sí
también ha sido un debate muy,
sí, sí,
muy
sí,
reciente,
claro,
y muy presente, más allá del famoso beso.
Sí, sí.
Pero
sí,
queda
sí
todavía por aprender, sobre todo los hombres, por concienciarse de cómo tienen que ser unas relaciones sanas y afectivas, unas relaciones sexuales sanas y afectivas.
Por supuesto, sí, claro, sí, claro. El ser humano necesita aprender. Yo creo que es el sentido de la vida, el ser humano. Aprender a ser mejor persona y sobre todo ser de igual a igual, ¿no? Entonces, los comportamientos humanos a veces son inexplicables, pero no justificables. Entonces, tenemos que estar aprendiendo siempre, no. Y yo creo que hay mucho ahora en general de que todo el mundo sabe, todo el mundo opina, todo el mundo quiere decir, pero muy pocos veo que hagan reflexiones sobre las dudas, el aprendizaje, el no saber, ¿no? A veces cuando uno no sabe, pues puede coger una información y conectar con ello. Entonces, yo creo que estamos muy necesitados de aprendizaje.
¿Y tú como hombre, qué reflexión haces?
Sí, básicamente la misma. Me parece que es, pero yo creo que el tinglao, ese aprendizaje del que hablas, pasa por remover estructuras muy profundas, ¿no? Quiero decirte, que está muy arraigado estos roles de los que hablábamos antes, de lo que hace, de lo que significa una mujer socialmente, si tiene una libertad sexual y de relaciones, frente a lo que hace un hombre. Y esto yo creo que lo mediatiza absolutamente todo. ¿Cuántas mujeres conocéis que hayan abusado de niños? Yo creo ninguna. Quiero decirte, casi siempre suele ser un comportamiento masculino y este tipo de comportamientos yo creo que tienen que ver con las estructuras, ¿no? Con cambiar cosas mucho muy centrales, ¿no? Sí, muy estructurales. De una mujer no tiene por qué ser esto, se comporte así o se comporte de la otra manera. Como mover esos pensamientos para que luego las relaciones puedan ser diferentes, porque realmente creo que eso es lo perjudica todo, ¿no? Por eso el techo de cristal de las mujeres, el comportamiento a la hora de la sexualidad y qué pasa cuando una mujer dice que no, cuántas mujeres son asesinadas por sus maridos. Eso no es un camino de ida y vuelta, suele ser una actitud masculina por todo esto que estamos hablando. Entonces, ese aprendizaje pasa, yo creo, por remover estructuras muy profundas.
Sí, pero cuando se remueven empiezan todos los miedos, porque nadie quiere perder privilegios.
Claro, y en la época en la que estamos viviendo, que parece que se vuelve a cosas que ya habían sido superadas, y entonces eso es lo que da miedo, porque no es un avance progresivo, sino parece que es un movimiento pendular. Ahora se avanza, ahora se retrocede, y parece que ahora estamos retrocediendo.
El amor se usa, no se padece. Estos dos personajes confunden lo que es deseo, placer, sexo, amor. La tragedia en ellos está precisamente en que no saben amar.
A ver, yo creo que en el caso de la marquesa ha decidido ocultar su vulnerabilidad porque sabe que eso le quita fuerza, y ella necesita controlar, porque es el único instrumento que tiene para observar y moverse en un mundo de hombres, ¿no? Entonces, ¿cuál era lo que me has dicho?
El amor se usa.
Ah, el amor se usa. Ella ha estado enamorada de Valmont. De hecho, es con la persona que más se muestra frágil y vulnerable, o se ha mostrado. En el caso de la marquesa, se usa y no se padece. Pero en el fondo, nadie puede vivir sin amor y sin conectar con su vulnerabilidad, que es realmente lo que cuenta la función.
Pero es un amor que acaba convirtiéndose en una relación muy tóxica. No sé si también un ejemplo de lo que vemos hoy muchas veces en las redes sociales, por ejemplo.
Claro, es que el amor no es propiedad, ¿no? Entonces, ella en cierto modo sí que quiere eso, pero como no lo puede tener, pues prefiere despojarse de la vulnerabilidad. Prefiere jugar con las vulnerabilidades del otro. Pero en la función hay una cosa muy bonita, y es que no solamente nuestros personajes, todos los personajes se exponen al amor, y se exponen al amor de una forma diferente cada uno, y eso enriquece mucho la función, porque como yo contacto con él y me relaciono con él, es de una forma que el autor, de una manera inteligentísima, hace comprender que el espectador lo comprenda. En su caso también, en el caso de Danceny también, de Madame de Tourvel, yo por ejemplo me acuerdo cuando vi Las amistades peligrosas, lo que más me gustaba era Michelle Pfeiffer con esa vulnerabilidad. Me acuerdo Uma Thurman, cómo era esa ingenuidad, ¿no? Cada uno vive el amor y ese puzzle, ¿no? Hace de ese texto hablar del amor en mucha profundidad y con mucha grandeza, ¿no?
Lo mencionabas antes, ¿no? Aquí no hay corsés, no hay pelucas, no está esa estética tan diociochesca. Es un montaje muy minimalista. ¿Esto qué aporta o qué añade de complejidad a vuestra interpretación?
Yo creo que aporta proximidad, cercanía, en el sentido de que no hay ninguna... A veces la época es una coartada para echar balones fuera, ¿no? Es decir, bueno, es que esto ocurría en el siglo XVIII, es que esto... No. Aquí le hemos quitado todo lo que pueda resultar del pasado para que lo veas hoy en día. Y lo que aparece es la historia cruda, unos tipos, una tipa, tal, aparece la historia en crudo. Yo creo que esto hace que el espectador no tenga escapatoria, se identifique, o sea, vea que lo que le están contando es de aquí, de ahora, y eso es muy potente. Y eso por un lado, y luego por la puesta en escena de David, que ha conseguido que sea vertiginosa, donde no está acabando una escena y empieza otra, donde hay escenas que están imbricadas dentro de una escena que está ocurriendo, o sea, una escena dentro de otra escena, pero que todo tiene un sentido, una lógica, y es muy brillante, muy ágil. Y yo creo que esto es como una especie de dardo ahí directo en el corazón, ¿no?
Pero como actor da mucho vértigo, ¿eh? Porque
estamos en pelotas.
Es un viaje que te agarras al compañero. O sea la primera lección de interpretación, que es estar con el otro, o sea, en esta función, o sea, es que no tienes otra opción que estar con el otro, y que luego tiene un texto brillantísimo que va solo.
Enhorabuena, te lo decía antes, por el premio que te ha concedido la Asociación Amigos del Teatro de Valladolid, por esta Gracias. Interpretación en Las Amistades Peligrosas. Tú, Pilar, hace poco recibiste el premio Ciudad de Huelva.
Sí.
¿Qué significan los premios a estas alturas de vuestra carrera?
Bueno, yo me alegro mucho que te hayan dado. No, es verdad. Roberto es un actor formidable, un compañero maravilloso, como el resto de la compañía. Y hace un trabajo increíble en esta función y se merece todos los premios. Pero yo creo que para mí el mayor premio ahora mismo es estar... O sea, creo que esto va a soltar un poco así, como, ah, qué guay. Pero hacer este personaje en el teatro, con esta compañía, contigo, y hacerlo día a día y poderlo habitar. ¿Los premios qué significa? Bueno, siempre está bien que te los den, ¿no? Como que es una alegría, te aporte tal. Pero yo siempre digo lo mismo, que el mejor premio es tener trabajo.
Vamos, ahí tenemos el mismo texto, aunque seamos personajes diferentes. Yo pienso lo mismo. El verdadero premio es poder trabajar, disfrutar del trabajo y luego... Una mala crítica, un premio, siempre, ¿no? Les he dicho que esta frase tan maravillosa del éxito y el fracaso son dos impostores, pues yo creo que es así. Pero no es por devolver la pelota, pero la verdad es que es un privilegio trabajar con Pilar, con todos los compañeros, pero con Pilar en especial, porque creo que los dos hemos conseguido... Un punto de... Hay alguna cosa que tiene David en la puesta en escena, que es que la línea de acción está clara, las acciones están claras, lo que pasa está claro, pero el cómo llegar a ese sitio nos da libertad. Y Pilar es una actriz irreductible que cada día, afortunadamente, me regala algo diferente a lo que poder engancharme, y cada día hacemos una obra diferente, pero no diferente en el sentido, pero sí diferente en el recorrido hasta llegar a eso, ¿no?
Hacer viva y respetarnos totalmente. Es que además, como no tenemos escenografía ni nada, tenemos que estar muy presentes y tenemos que estar muy conectados todos, ¿no? Pero él y yo, como tenemos esa intimidad en nuestros personajes, tenemos que estar muy, muy, muy conectados. A mí me ha ayudado mucho la libertad de David, el trabajo de los compañeros y el tener a Roberto delante, porque vamos juntos de la mano nos apasiona lo que hacemos.
Y nada de esa tensión se traslada fuera de lo que es el escenario. Esa partida de ajedrez.
No. La verdad que fuera del escenario es una maravilla. Tenemos una gira gastronómica que vamos a acabar convertidos en las amistades peligrosamente gordas. Pero no, tenemos muy buena sintonía. Y al rebufo de lo que estamos hablando, sería de bellacos no hablar de la grandísima Carmen Balaguer, que está en la función, de Ángela Cremonte, Marta Levenfeld, Lisa Sianca, Iván Lapadula. Todos estos nos metemos ahí a defender esta función, a lucharla, y acaba la función, nos vamos de cena, nos vamos de baile, vamos juntos en la minibús, no sé, no siempre ocurre, Pero cuando ocurre es maravilloso, porque el teatro te aboca, a diferencia del cine y la televisión, que va a ruedas y te vas a tu casa. Bueno, a veces las series se alargan en el tiempo y no es así, ¿no? Pero el teatro te aboca a una proximidad muy peligrosa. Y entonces, cuando no hay sintonía, es horrible. Y en este caso es un verdadero gusto, ¿sí o no, Pilar?
Sí, mucho, mucho.
Sí, es que me estoy acordando de Anne Hathaway cuando rodaba en El Diablo Viste de Prada y decía, el primer día de rodaje vino Meryl Streep, me dijo, me admiro tu trabajo, vas a hacer una interpretación buenísima, pero será la última palabra amable que cruce contigo mientras dure el rodaje, porque tenía que meterse claro, profundamente claro, claro. en su personaje.
Ah, sí, estáis vosotros ahora en una gira... Sí, pero es lo que hablaba, que es que mantener estos personajes ya durante 2 horas es una batalla, es un viaje, entonces luego fuera necesitamos diversión, amor y cariño.
Y siempre es mucho más fácil odiar y todo cuando hay amor de fondo que lo contrario. Lo otro puede llevar a resultados peligrosos.
Pilar Castro y Roberto Enríquez, Gana o Muere, el mejor camino es continuar con el juego. Gracias por haber estado en La Hora Extra.
Un placer, gracias
a ti. Gusto.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.